Musincronía somos. Amparo Legorburo y Diego Varela. Diseño gráfico, Hernán Santini. Música original, Robbie Blunt. Grabación, Gastón Pepe. Musincronía. El ritmo de compartir el momento.
Nuevo viernes de Musincronía. Acá estamos muy contentos con Amparo de poder volver a conectar después de toda la energía de Pogo, de la Trotsky la semana pasada. No tengo absolutamente ni idea de qué habrá traído Amparo para este Musincronía, como siempre. Y eso me parece encantador. ¿Cómo andas, Ampa?
Bueno, buenas. Qué lindo estar acá otra vez. Y sí, me vengo con algo que me quedó en la cabeza.
A ver.
Que me quedó sonando de algunas charlas que tuvimos, algunas no, de la charla que tuvimos en el capítulo 9, en el de Vetusta Morla.
Sí.
Que conversamos pilas sobre el tema de, bueno, qué era lo indie español, qué no era lo indie español, qué escuchabas vos, qué era. Me fui a investigar a Dorian y a todo eso, a meterme un poco más. Y yo dije, yo voy a compartir con Diego y con toda la audiencia un artista pop y pop indie pop. No sé cómo se dice, yo, o sea, de la información era pop indie. Primero pop, después indie. pero bueno, pueden decir indie pop como quieran, no me gusta más. Que es muy especial para mí porque conecto mucho con ella y eso es muy significativa, ya se van a enterar por qué. Y además que me gusta mucho. Y bueno, vamos a empezar. Los voy a introducir a nuestro artista de hoy con un fragmento de una de sus canciones de su último disco, que dice así: fue una pesadilla, pero ahora me abrazo ese dolor, que a veces lo bello aparece cuando ya no sé quién soy.
Musincronía. El ritmo de compartir el momento.
Hoy en Musincronía, Amaya.
Me visitaste hace dos días y te echo de menos. La noche estuvo fría, pero contigo al lado. La fuerza de una descarga eléctrica cruza por mi cuerpo. Vayamos a ese lugar en donde todo fue
¿Vas a venir o no vas a venir, Diego? Como sí, te pide sí, sí. Amaya.
Estoy para ir, ¿eh?
¿Estás?
Estoy para ir porque esto que acabo de escuchar me convenció mucho.
¿Te gustó?
Sí, sí, sí. Y primera vez en Musincronía que traes un artista que en este caso es parto de cero.
¡Me encanta! ¡Por fin!
Parto de cero.
¡Por fin! ¡Lo logré! En el capítulo 11, no la conoce. Porque Diego conoce todo lo que yo traigo, no, por lo general.
Maravilloso, me gustó mucho.
Bueno.
¿Cómo se llama?
Se llama Amaya.
Amaya.
Y la pregunta era, ¿es Amaya Montero? No, señor. Es la Amaya más conocida, Amaya Montero, pero acá hay unas pequeñas letras de diferencia.
Esta me parece que es la Amaya buena.
En el apellido es Amaya Romero.
Ajá.
Amaya Romero. Y voy a empezar con un juego. Dale. O sea, la canción que estábamos escuchando es Quiero que vengas, de su primer disco, que se llama Pero no pasa nada.
No pasa nada.
Pero no pasa nada, no. Pero no pasa nada. Es una expresión española que ella usa mucho como para relativizar todo. Bueno, claro. Pero no pasa nada.
Bien.
¿Está? Pero no, no pasa nada. Y quiero que... Yo sé que va a ser muy difícil con una canción sola que escuchaste de este disco, que trates de adivinar
sí.
quién puede haber sido el productor musical de este disco, y te voy a dar pistas.
Dale.
Es argentino,
wow.
del Río de la Plata, o sea, sí, es de la ciudad de La Plata, e integra una de las bandas de rock que la ha roto toda en los últimos años, y no es de Buenos Aires.
Es de La Plata, me dijiste.
Es de La Plata.
Me da toda la sensación.
A ver, con la referencia que escuchaste musical, a ver si te suena algo.
O sea, no es tan pop, si es para donde yo creo que voy, pero por algunas texturas, y si me decís La Plata, tiene que ser Él Mató a un Policía Motorizado.
¡Exacto! ¡Qué bien te la hice! ¡Oh, qué fácil! Excelente. Estamos muy conectados.
Bien.
Exacto. El productor de este disco es Santiago Motorizado. Es el frontman de Él Mató a un Policía Motorizado, que es una banda que a Maya le gusta mucho. Y que, bueno, vamos a entrar en todo lo escabroso que fue para ella y todo lo complejo que fue hacer este primer disco. ¿Por qué? Primero, contarles que Amaya tiene 23 años.
Muy joven.
Es muy joven. Es de la ciudad de Pamplona.
Uh-huh. Navarra, allá al norte.
Al norte, de la comunidad de Navarra. Es multi-instrumentista, disculpen ahí que me tranque un poco. Y su instrumento principal es el piano.
Uh-huh.
Tiene estudios superiores en piano. Y bueno, toca otros instrumentos también. Y desde chica tiene como mucha formación musical. Y también una familia de músicos. Una de las tías de Amaya es catedrática de la no sé qué, de canto de Pamplona. O sea,
linaje musical.
Linaje musical. Amaya canta muy bien, como verán. Pero la historia de Amaya es... Por eso también la quería compartir. Por esto de que hablamos de del mainstream a lo indie en el episodio de Vetusta Morla. Amaya empezó su carrera musical con historias en realities, en talent shows de música.
Mira.
¿Y por qué es muy especial para mí? Y voy a contar...
No me digas que te devoraste el reality
un
este.
Un pecado culposo, guilty pleasure, como le dicen.
Sí.
Y acá voy a mandar mis saludos referentes a mi clan. Tenemos un clan, que lo llamamos así, clan.
Clan.
Clan. El grupo de WhatsApp es clan.
El clan llamado el clan.
OT. OT es Operación Triunfo.
Ah,
y somos muchas chicas, mujeres, llama ese debate, mujeres, ya somos grandes todas, la mayoría, fanáticas de este formato de talent musical.
Mira.
De talent show. Que bueno, que nos hemos congregado y nos hemos como vuelto a comunicar y a comunicar, ¿no? Porque ya nos conocemos todas las que formamos este clan, pero fuimos como, vamos a ver esto, volvé, cosé. Todos recordamos el primer Operación Triunfo.
David Bisbal.
El de David Bisbal, exactamente, sí. Y la ganadora fue Rosa López.
Cierto.
Que marcó, fue un antes y un después en la televisión española, ¿no? y fue un formato que se exportó a nivel internacional. Se ganaron mucha plata los que inventaron ese formato. En España, Operación Triunfo se siguió haciendo por muchas años, y se agotó el formato. Entonces se dejó de hacer allá por el año 2009. Pero cabe destacar que en el año 2017, Radio Televisión Española, con una productora privada, que es la que pone la plata y hace todo para que sea como muy masivo, apuesta otra vez a traer este formato que pega siempre en el corazón de los españoles y que, como también hay mucha gente en Latinoamérica que lo sigue...
¿Ahora es con el formato este de Got Talent?
No. Ah. No, es Operación Triunfo.
Ah, sigue siendo
es
Operación
Academia,
Triunfo.
Es el mismo formato.
Mirá.
Igual cabe destacar que Amaya, desde muy chica, participó en otros talents españoles.
Sí.
En el año 2011 participó de uno que se llama Cántame una canción, que ganó una beca para un campamento musical. 5 años más tarde volvería a participar en otro... perdón. 2 años más tarde en otro... que se llamaba El Número Uno, que ahí estuvo 6 semanas, tenía 13 años cuando estaba en El Número Uno, estuvo durante 6 semanas. Y después sí, 5 años más tarde, con 18 años, Amaya hace el casting y entra en Operación Triunfo. La dinámica de Operación Triunfo es que la gala cero,
sí.
Hay un jurado, por supuesto, un jurado de... gente conocida, renombrada. Había una persona que era directamente de Universal, el director creativo, porque se aliaron con en esta vuelta se aliaron con una discográfica, que en este caso fue Universal, que, dicho sea de paso, el director creativo de Universal es el hijo de Rafael.
No te
puedo
creer.
O sea, imagínate, sí, ya está todo cocinado.
Rafael.
Estaba Mónica Naranjo, estaba otro ahí de Live Nation, que es una productora muy importante, realizadora de shows. Y había un invitado que siempre venía como variaba, y era un invitado siempre del panorama de la música. En la gala cero, este jurado propone a Maya para no entrar a la academia. Fue como...
Mal jurado, mala onda.
Y ella se presentó con Starman, de David Bowie.
Uf, jugada.
Jugada, se fue, sí, siempre fue muy jugada. Y el jurado, bueno, no. Dijo, bueno, Maya, no sé qué, como que fuiste muy así, muy blandita, no sé qué. Vamos a ponerte dentro de los 4 que no van a entrar a la academia. ¿Qué hubiese sido de ese programa si a Maya no hubiese entrado? Los profesores, obviamente, porque había los profesores, después estaba, no sé, otro, los profesores elegían a uno, quedaban 3, uno los volvía a salvar el jurado y los otros 2 elegía la gente. No, la gente elegía de 3, elegía 2, creo. Uh-huh. Bueno, disculpen que no me acuerdo bien los detalles, porque esto fue en el año 2017. Yo conecté con, lo agarré en vivo... al programa.
¿Lo pasaban acá?
Lo pasaban, no, en el cable, en Radio Televisión Española.
Ah,
si
claro,
tenías,
claro,
y seguro. Un día haciendo Zapping, digo, ¿y esto qué es? Y era Operación Triunfo. Quedé ahí y al año siguiente empezó otra amiga, porque vinieron varios años que siguieron con el formato. Y bueno, el último fue en el 2020, que los agarró con la pandemia haciendo el programa. Fue muy difícil, pero bueno, ya el 2020 éramos como 7 en el grupo. Chao. 5, 6, 7, no me acuerdo. Era congregarse, nos juntábamos a ver las galas, hacíamos todas unas cosas en internet para poder verlas en vivo. Y bueno, era muy divertido, la verdad. Nos divertíamos mucho porque además era gente muy joven la que participaba.
Estábamos sincronizando.
Estábamos
sin saberlo.
Estábamos sincronizando en otro formato.
Claro.
Pero era muy divertido. Y bueno, la cuestión, para resumir esta aparición de Amaya en el mundo de la música, es que la rompió toda. Fue como mostrando diversas facetas de ella, de su calidad interpretativa, porque tiene una calidad interpretativa y como cantante se canta todo, hizo muchas versiones de tema. Cuando llegó más a las etapas finales, tuvo la posibilidad de elegir. Hay una versión de la canción Miedo, de Maclan, que es una banda de rock española, que ella la hace al piano, que las lleva más para el lado de la balada, pero la rompe toda con esa gana. Y bueno, Amaia se convierte en la favorita indiscutida del público todo el tiempo, todas las semanas la votaban. Pero bueno, también de esa edición salieron artistas mainstream al día de hoy, que va a estar acá dentro de muy poco, no sé si ya estuvo o estará, que es una joven también que se llama Aitana, probablemente vos no la conozcas, pero no. Hace canciones...
Y va a estar en Uruguay.
Va a estar en Uruguay y hace canciones muy pop, muy... Bueno, está mezcla con lo urbano, hace muchas colaboraciones con artistas argentinas, muy jóvenes también. Lola Índigo también es otra artista que salió de esa edición particularmente.
Prolífico, entonces,
muy prolífico. Y bueno,
y ahora quiero más Amaia.
Y ahora que es más Amaia, ¿por qué? ¿Qué pasó? Antes de ir a escuchar, vamos a entrar ya al segundo disco, que a mí es el que más me gusta. Pasó que era tanta la expectativa en España por el disco de Amaia y para qué lado iba a agarrar Amaia, que ella gana en enero del 2018, gana el reality, que la gente era como, bueno, queremos, que era Amaia de España, todo el mundo la amaba, era... Y Amaia se tomó 2 años para hacer este disco, que salió en el 20 de septiembre del 2019, y que para muchos no era lo que esperaban de ella, ¿no? Y igual fue un éxito de ventas, igual se posicionó en los número uno, pero el gran público también esperaba otra cosa, porque Amaia decidió dejar un poco de lado, si bien hace pop, dejar un poco de lado el tal mainstream, y empezar a irse y a tomar caminos un poco más alternativos. Y hubo un tema que también que fue que la asignó bastante. Ella se había aliado con Raúl Refri. No, yo no sé si lo conocés, pero es un productor musical que hizo el primer disco de Rosalía.
Mirá.
Que también produjo a Silvia Pérez Cruz. Y bueno, él dicen que se fueron a Nueva York, grabaron algunos temas y no hubo un acuerdo entre este equipo de producción y la discográfica sobre los derechos del disco que saldría de Amaia, y tuvieron que grabar todo de vuelta.
Chao.
Y ahí fue cuando aparece la figura de Santiago Motorizado, porque a Amaia le gustaba mucho y ya se habían como puesto en contacto, y es cuando ella viene a Buenos Aires y termina de grabar lo que había podido rescatar de la producción anterior, y termina de grabar el disco Pero No Pasa Nada, de la mano de Santiago Motorizado. Hay una canción que yo no la traigo para compartir, pero que para mí tiene como muy la impronta de él, que se llama El Relámpago, que fue el primer single. Este que escuchamos, Quiero Que Vengas, también fue un single que previo a la salida del disco, pero El Relámpago fue como el más difundido. Y ahora nos vamos a meter en el segundo disco, que personalmente es el que más me gusta, que también tiene un productor muy, muy importante, español. Este disco se llama, por eso la introducción que hacíamos, Cuando No Sé Quién Soy, y vamos a escuchar un tema en colaboración con Roju, que es un artista que ahora les cuento, pero bueno, vamos a escucharlo. Quiero, pero no.
Hoy voy a ordenar mi habitación, voy a esconder. Podrá encontrar
saber qué es de ti ni cuándo llegará. He intentado todo, no sirvió de nada. Voy viendo en todas partes gente con tu cara. Voy a ir al psiquiatra que me deje tonto, o me voy a volver completamente loco.
Te quiero pedir un favor, que pases con mí y yo. Comprarme un billete de avión, largarme por fin
lejos de aquí.
¿Qué va a ser de mí?
Bueno, ¿qué te pareció?
Me gustó mucho y me gustó mucho hacer como este recorrido, ¿no? De la historia, de conocer un poco todo el entramado de la canción de arranque,
sí.
Cómo terminó cruzando el océano, una cosa inesperada, ¿no? Terminó de hacer el disco en el lugar menos pensado. Y...
De Nueva York a Buenos Aires, imagínate.
Claro, de España a Nueva York, Nueva York a Buenos sí. Aires y después volver a para su segundo disco a ir a España y hacer esto que también me gustó mucho. Me gustó más la primera canción.
Ajá.
Pero la verdad ya me lo estoy anotando en favoritos a
Bien,
Amaya.
A Amaya. Me encanta. Este tema lo hace con Rojo, que es un adolescente de 18 años. Y que,
no tiene voz de adolescente ni a palos.
Y que ya es una figura. Él ha hecho, producido sus discos. Tiene 5 discos independientes que subió a internet. Y bueno, recién ahora, para el sexto, alió con una discográfica, con un sello. Pero el Rojo es como una figura ya como del indie español, muy, muy importante. Y se define como que hace del subgénero shadow pop, que es una mezcla
un poco más oscuro.
Un poco más oscuro, que viene como del trap, pero no llega a ser un pop de habitación, como dicen, es un shadow pop, es un camino del medio. Y también la alianza con Amaya le dio mucha visibilidad, porque, o sea, destaco que Amaya no es un indie cerradísimo, ¿no? Es pop, es mainstream, es conocida, tiene como mucha llegada a los medios españoles, pero con una propuesta distinta. Y acá quería destacar también la presencia de Alice. Alice, ¿lo conoces?
No, tampoco.
Bueno, Alice es un cantante, ahora también en el 2021 alargó su carrera solista, pero es cantante, compositor y productor español, de quien ha sido como uno de los colaboradores principales y ha estado ahí, y es uno de los artífices muy importantes del disco El Madrileño de C. Tangana.
Ahí hay un nombre conocido.
Entonces, Alice ha sido es un amigo cercano de C. Tangana y es uno de sus productores. Y en el año 2021 saca un tema que se llama El Encuentro, que a mí me gusta muchísimo. Es muy pop, Alice, es lo que le da es muy pop, pero también juega mucho con el pop electrónico y tiene como esta impronta de ¿viste? Estos sonidos que aparecen atrás en la canción, como esa forma de grabar en capa y de incluir recursos que hacen que vos... como que amplíes la canción y el universo.
Sí,
bueno,
y aparte hace que en un momento la escuchás y te detenés en eso, en una capa sonora, y te colgás a escucharla solamente.
Exacto, él juega mucho con estos instrumentos, como hablamos con Martín Buscal, ya te acordás que juega mucho con este tipo de instrumentos, como que a veces pueden ser hasta juguetes, pero juega mucho con eso. Y bueno, en el 2021 la invita a Maya a hacer una colaboración que se llama El Encuentro, que a mí me encanta, no lo traje para compartir porque me quería centrar más en la carrera de ella. Y con eso la rompen toda también, y ahí es cuando empieza el vínculo para que Alice se convierta en el productor musical. Igual ella compone con él, componen ambos. Uh-huh. No es que sea... En el disco anterior también ella compone y produce junto al productor que haya designado. Ahora vamos a escuchar otro tema que a mí me gusta mucho, que se llama La vida imposible, como para ir picoteando y para poder cerrar con una canción que a vos te va a sonar conocida.
No te pido disculpas porque no te lo mereces. Volvería a hacer lo mismo 7 millones de veces. Volvería a equivocarme, a pasarme de frenada, a decir las mismas frases y a poner las mismas caras. Porque sé que te molestan mucho más de lo que aceptas, y sé que te desagradan aunque nunca digas nada. Porque sé que te hago daño con cualquier cosa que haga. Puedo hacerte la vida imposible, puedo hacerte sufrir lo indecible, puedo hacerlo todas las mañanas, esforzarme aunque no tenga ganas. No digo que lo siento, porque no siento nada, aunque sí que me divierto cuando noto que te enfadas. Sonreírte y vas a estar pensando en todos mis dientes durante 80 años. Porque sé que yo te importo mucho más de lo que aceptas, más de lo que te interesa. Me tienes en la cabeza mucho más de lo que admiras.
Me decías que este te gustaba un poco, sí, más, Diego.
Sí, 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 me encanta porque es así como bien oscurito, como con notas de dream pop, y tiene como una voz que ese beat tan profundo, ¿no? Que sonaba y como tan frío, ¿no? Tan metronomizado por momentos, es como que me disparó por un lugar de decir, pa. Esto se podría llegar a convertir a Maya en una especie, salvando las distancias y mis respetos, a Beth Gibbons, la cantante de Portishead, y hacer una especie de trip hop español del siglo XXI, como que viajé para ese lado.
Ah, bueno, no la conozco esta que vos dijiste, me la tendría que traerla. Sí, este disco a mí me gusta más que el primero. El primero no le encuentro como tanta... Si bien tiene temazos, a nivel como compositivo de sus letras, no le encuentro tanto hilo. Ajá. Y una de las cosas que ella se propone es que sea más conceptual, y yo creo que ella se compromete más a nivel de meterse en ella y de contarnos a través de la música sus momentos. Y hay una canción también que se llama Pesimista, que me gusta mucho. Y hay otras canciones que Pesimista y La Persona, que son muy autorreferenciales, igual a veces no las canta en primera persona, pero que me gustan mucho. Y eso, me parece que acá ella se mete más en su vida emocional. El tema del disco es, bueno, relacionado a esto de como... También me hizo acordar mucho a esa edad, ¿viste? Cuando te involucrabas mucho con otra persona y por ahí los cierres no eran de la mejor manera, o un poco más adultos o un poco más conversados.
Y salías toda lastimada.
Y salías toda lastimada y me sentí también muy identificada con eso, ¿no? Que a quién no le pasó tener un cierre que por ahí vos no querés y la otra persona, bueno, ya no está para compartir contigo. Y me parece que ese es el tema principal del disco, ¿no? Es una relación que se está terminando y lo que pasa después. Y también tiene aspectos de... Nos cuenta mucho de ella. Así que me parece eso. Y eso va más por lo conceptual en este disco, Cuando no sé quién soy. Y también hay esto de que muestra muchas referencias musicales. La última canción es una jota, porque ella tiene mucha influencia del flamenco. Ajá. Le gusta mucho, es preciosa, se llama Yamaguchi, que es el nombre de un parque allá en Pamplona, y es bien una jota, o sea, es así. Así que recorre bastante las influencias del mundo musical de Amaia. Y nos vamos a despedir con esta canción que probablemente la conoces, que es una versión que hace de Santos que yo te pinté de Los Planetas.
Uf, ya quiero escucharla.
Yo no tengo la culpa de que te duela el alma. No tengo culpa ninguna de que te fumes plata.
Yo no tengo la culpa de que te duela
el alma. A veces me pregunto de quién será el fantasma que te ha tapado los ojos para que no veas nada. Santos que yo te pinté, demonios se tienen que volver. Santos que yo te pinté, demonios se tienen que volver. Na, na, na. Puedes buscar por tierra, puedes buscar por aire, que como yo te he querido, no va a quererte nadie, no va a quererte nadie, nadie. Santos que yo te pinté, demonios se tienen que volver. Santos que yo te pinté, demonios se tienen que volver. Dime dónde has estado.
Fascinó el llevar esta canción a ese minimalismo, ¿no? Como despojarla y bueno, vestirla a su vez. Es como desvestirla y volverla a vestir con la voz de Amaia. Me gustó muchísimo.
Sí,
muchísimo.
es de este año, el 2022. O sea, la edición de este disco salió hace nada más que 3 meses, en mayo. O sea, que es muy nuevito. Y bueno, sí, es una versión, me gusta porque es como, esta canción es de qué año, de Los Planetas.
Uf, esto me da principio de los 2000.
Sí, principio de los 2000, sí, por sí. Eso, 20 años después por lo menos, una reversión en una voz femenina además, como por otro lado, me pareció muy interesante.
No, no, hermoso, hermoso
que
viaje.
Ella la haya incluido en su último disco, es un disco de 10 canciones.
Del 2000.
Del 2000.
Exactamente.
Exactamente. 22 años tiene el tema. Y bueno, y ahí ella también, eso, mostrando su universo musical y sus influencias. Así que es una artista que iba a llegar en algún momento a Musincronía, que me gusta mucho y que, bueno, me ha gustado que te guste.
Me siento completamente evangelizado. Estoy en este momento pintando un trapo que dice Amaya. Te sigue a todos lados.
Corazón.
Sí, sí, sí. Y bajando a preguntarle a la gente, tocando timbre, decirle, ¿tiene 5 minutos para escuchar hablar sobre Amaya? ¿Cuál es el apellido?
Romero.
Qué increíble, te llama el Montero.
Sí.
Romero Montero, es complicado de deslindarlo ahí, pero...
¿Viste lo que puede salir de un formato mainstream,
sí,
televisivo,
y aparte, me encanta porque
masivo?
Esto es bien desafiante para mí porque yo no soy nada consumidor
de
eso. Le tengo bastante tirria, te diría. Es como que yo paso por un lugar y veo que están pasando un reality de canto y me voy.
A mí me encantan.
No,
todo,
claro.
todo lo contrario, que me encanta.
Pero si no,
me enchufo de una. Así, adicta.
Esto es lo bueno, nos retroalimentamos.
Exacto, somos tan distintos.
Totalmente, totalmente. Bien, habiendo conocido a Maya, con esta misión vital cumplida, vamos al disparador.
Dale.
El disparador.
Momento del disparador en este episodio número 11 de Musincronía. Y de nuevo volvemos a tener un invitado. Y en este caso, grandes invitados, grandes sorpresas, como decían en los festivales, invitados internacional.
International, Colombian, nuestro querido amigo, querido amigo mío, pero amigo del programa.
Del programa, claro.
Robert, alias el Robert. Es un amigo colombiano, oriundo de la ciudad de Cartagena de Indias.
Qué lindo.
Pero, ¿conoces?
No, pero me encantaría.
Pero qué lindo igual.
Qué lindo. No, pero me contaron.
La
típica.
Bueno, y el querido amigo Robert vive en la ciudad de Buenos Aires, así que vive acá cerquita nomás, cruzando el charco. Y bueno, este es el invitado de hoy.
Y la consigna que le asignamos a Robert fue...
Punto de fuga.
Y entonces yo elegí...
Que todo vuelve al punto.
me partió la cabeza.
¿Te gustó?
Muchísimo, muchísimo. Y me gustó más, sobre todo al descubrir que esto es algo bien de su tierra, lo que eligió Robert, ¿no?
Sí.
Colectivo Soma se llama la banda. La canción que escuchábamos es El Ciclo y es un grupo de Cartagena de Indias, de su lugar.
Sí, por lo que nos cuenta acá la data, es un grupo de colaboración creativa, digamos que estuvo formado desde el 2003 al 2011. Y está bueno porque, como vos decías, es de la ciudad de Cartagena, que uno pensaría otro ritmo, otro folclore.
Rumbero
y sabrosero. ¿Sabrosero existe?
No, bueno, pero no importa. Acá creamos palabras, acá, no te preocupes.
No importa. Y bueno, no, es una fusión experimental muy buena. A mí también me gustó mucho.
A mí se me dio como una especie de hibridación entre cierta etapa del sonido de Soda Stereo y notas Depeche Mode-escas. Eso fue lo que se me cruzó por la cabeza. Pero antes que yo ande tirando bolazos, mejor escuchemos
a
quién lo eligió.
Exacto, a ver
a Robert.
¿Qué anduvo por su cabeza?
Vamos ahí.
Bueno, este ejercicio del disparador, que es de alguna manera identificar lo primero que se le venga a uno a la mente, bueno, lamento reconocer que se me vinieron varias cosas, no fue una sola cosa. Llegaron a mi cabeza varias ideas, varias referencias, como por ejemplo el texto de Guattari, si no estoy mal, se llama Líneas de Fuga, y todas las reflexiones que elaboró el con Deleuze sobre esta idea de la línea de fuga como un pasaje por donde devienen otras potencias, otras posibilidades, otros deseos. Pero también se vinieron una serie de referencias musicales enmarcadas dentro de lo que mal llamamos hoy en día música experimental, y ahí me vi en la dicotomía de rara situación de decidir qué era realmente relevante o qué de alguna manera se había hecho las veces de un punto de fuga, ¿no? Y caí en cuenta que Colectivo Soma, con su último álbum, El Ciclo, realmente fue un punto de fuga en mi vida, ¿no? O en mi formación como oyente y escucha, ¿no? Colectivo Soma fue una agrupación, fue un proyecto multidisciplinar o interdisciplinar formado en la ciudad de Cartagena a principios de la década del 2000, y fue un proyecto que vino de varias disciplinas, ¿no? El teatro, de la literatura, del audiovisual, de las artes, de la música, y lograron condensar una propuesta bastante singular en una ciudad tropical, ¿no? A mí fueron una influencia bastante significativa que de alguna manera sirvió como de pasaje o de punto de fuga en esta aventura de descubrir toda una serie de propuestas musicales que a mi juicio son bastante sugerentes, ¿no? Más allá que a uno le gusten o no, bueno, te sugieren una serie de conocimientos, de saber, de información que es bastante, a mi juicio, relevante, ¿no? Así que yo los conocí ya en su etapa tardía, casi que en sus finales, y bueno, trabé amistad con varios de ellos, así que por ese motivo decidí por esto, porque fue una experiencia bastante cercana, ¿no? Aparte que en el último álbum, El Ciclo, donde está este tema que escucharon, que precisamente da nombre al álbum, en una presentación que hicieron, yo fui de alguna manera como telonero, ¿no? Y fue como la primera vez que me presenté al público haciendo como un ejercicio de experimentación sonora, ¿no? Y bueno, así fue realmente relevante y significativo para mí, y de alguna manera sirvió como un punto de fuga, ¿no?
Ahí escuchábamos todo lo que representó para él y que un poco nosotros lo habíamos intuido sin saberlo, ¿no?
Sí, sí.
Esto de esos sonidos que llegan como con otras paletas completamente distinto en un lugar, como él decía, muy tropical.
Exacto. Sí, lo adivinamos. Y también lo que significó para él, cómo relacionó el disparador, que era punto de fuga, con una vivencia personal, como es darte o mezclarte con una nueva propuesta musical, y cómo eso te lleva, te introduce a un punto y te lleva para otro lado y te abre todo un universo. Así que me pareció que estuvo muy bueno ahí el link que hizo.
Es más, me pareció tan interesante la reflexión que hizo que yo creo que nos va a servir seguro que de excusa para algún episodio de Musincronía. Tipo, bandas que te abrieron mundos.
Exacto, ¿no? Estaría bueno, sí.
Puede servir.
Bandas que fueron puntos de fuga.
Exacto, bandas de puntos de fuga. Sí. Bien, nos lo anotamos mentalmente.
Sí, anótalo.
Eso. Por lo pronto, como quiero arrancar con esta investigación a Colectivo Soma, ya mismo voy a ir a marcarlo como banda favorita en la plataforma de escucha y me va a quedar ahí para seguir conociendo sus canciones. Lo mismo que pueden hacer ustedes con los episodios de Musincronía. Si les gustó este episodio, ¿qué tienen que hacer? En todas las plataformas digitales, Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music, nos pueden escuchar, suscríbanse allí. Pásenselo, compártanselo a más gente, dejen un comentario en las plataformas que le permitan, porque aún no lo dejan.
Ah, mira,
sí. Spotify eso. Creo que no tiene todavía, no, pero están en eso, o lo están por poner los comentarios.
Ah, mira.
Eso me dijeron. Pero iVoox seguro que sí. Nos pueden dejar un comentario en cualquier episodio de iVoox. Y ya saben que además nos pueden seguir en las redes sociales, @musincronía, en Twitter y en Instagram. ¿Te parece que volvemos dentro de una semana?
En una semanita entonces.
Como siempre también al aire de Uniradio, la radio de la Universidad de la República, aquí en Uruguay, todos los viernes también a las 16:30 horas nos escuchan. Amparo, un verdadero placer compartir esta Musincronía. Nos encontramos y nos oímos dentro de 7 días.
Somos Amparo Legorburo y Diego Varela. Musincronía. El ritmo de compartir el momento. Viernes, 16:30 horas, en plataformas de podcast y por Uniradio.